Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Cariño, comprendo que perdí. No aumentes la honda pena del alma que te adora, ni avives hoy el fuego de amor y de pasión. Si es tu alma cual la nieve.
Dora María, la Chaparrita de Oro, es una de las máximas representantes de la música nacional, dueña de una impecable trayectoria que lo mismo ha abarcado la música y la actuación, y la ha colocado en el gusto del público nacional y extranjero con su carisma, ingenio, gracia, belleza y potente voz, logrando que su nombre se ubicara en las grandes marquesinas. Con ella escuchamos Mis Blancas Mariposas.
Caserío, no mires, te lo ruego, las matas de esa flor. Ya nunca más te acerques a orillas de aquel río donde felices fuimos jurándonos amor. Adiós, mis perfumadas y blancas mariposas, adiós mis ilusiones, mi amor, mi porvenir. Les mando mi suspiro en alas vaporosas, le dirán en secreto lo que me ven sufrir.
Gestionan la compra de paneles solares para la presidencia de Colotlán. Concluyen la edificación de la unidad de estabilización médica en Bolaños. Tratan con inulina los efectos secundarios de la cirrosis hepática. El próximo sexenio en México habrá un gobierno de izquierda y no una dictadura, coinciden politólogos. Se quedarán sin registro estatal el PRD, PES y Nueva Alianza. Y como cada miércoles, no se pierda los puntos sobre las IES con el maestro Leonardo Romero. Y Manuel Gordiano Gándara nos comentará las noticias más importantes de Rusia 2018 en la señal mundialista.
We'll be right back.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda y me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les recuerdo los números telefónicos de nuestra cabina por si alguien desea comunicarse: 99-242-33 o la alada para toda la República 01-800-701-9999. Con gusto atenderemos sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Con asesoría de la GINOR, presentan un proyecto de ahorro de energía para el Palacio Municipal. Te escuchamos con estos detalles, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Los sistemas energéticos sostenibles producen menos emisiones de dióxido de carbono, son más baratos e implican menos dependencia hacia fuentes de energía sucia o contaminantes. Consciente de ello y de la obligación que tienen con relación a la generación de energías limpias, se elaboró un proyecto para la presidencia de Colotlán, informa Armando Pinedo Martínez.
Un proyecto que también ya está trabajando y ya está por aterrizarse. Hubo un recurso, no recuerdo si era un poquito más de $1,000,000, que se destinó a obras de mejora en energías limpias, del cual nosotros metimos la energía del edificio del Palacio Municipal para que, si se da, que creo yo que ya está por darse.
Con la asesoría técnica de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Región Norte, la GINOR, y persiguiendo este objetivo, se elaboró un proyecto para comprar y posteriormente instalar paneles solares en el Palacio Municipal, comentó.
Se van a meter paneles solares en la parte de la azotea para que sea otro gasto menos para el municipio, y también ayudemos con energías limpias para que también sea menos el costo a la generación de la energía por medio de combustible o de algún otro tipo que sea más el daño en el calentamiento global. No quiero hablar antes de tiempo, pero creo yo que ya está aterrizado esto.
El primer edil de Colotlán no dio detalles con relación al número de paneles que se adquirirán, sin embargo, precisó que se trató de un proyecto con una alta posibilidad de que se consolide en bien del municipio y con el respaldo de la GINOR.
Nosotros les entregamos el proyecto ejecutivo, que también nos asesoran a veces a hacer algunos movimientos, y ellos nos ayudan a la captura, nos ayudan a estar modificando y, bueno, estarnos informando qué ventanas se abren y ayudarnos a la gestión, ¿no?, de esto. Entonces, yo la verdad sí me he sentido cobijado por ellos.
A partir del uso de energías limpias se reducen los daños que los combustibles fósiles y otras tecnologías contaminantes de producción de energía no renovable causan a la salud humana y, por supuesto, al medio ambiente. De consolidarse la compra e instalación de paneles solares, Colotlán se convertiría en un precedente en la región, finalizó el primer edil. Ana Cristina, esto con relación a este proyecto que, según comentó, tiene una alta posibilidad de que se consolide y se instalarían pues este tipo de energía limpia en el Palacio Municipal con una inversión de $1,000,000 aproximadamente.
Bien, Lupita, pues te agradezco los detalles. Hacemos nuestra primera pausa, regresamos con más. Al regresar en Señal Informativa, concluyen la edificación de la Unidad de Estabilización Médica en Bolaños. Y tratan con inulina los efectos secundarios de la cirrosis hepática.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Síguenos en Twitter, @XHUGC. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 11 de julio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Benito y Olga. En 1909 fallece en Washington, Estados Unidos, Simon Newcomb, astrónomo y matemático canadiense que aportó una notable contribución a los estudios de mecánica celeste y fue el compilador de uno de los calendarios de efemérides astronómicas más relevantes. En 1958 nace Hugo Sánchez Márquez. Es un exfutbolista y entrenador de fútbol mexicano. fue goleador y figura del Real Madrid en la década de 1980, club en el cual destacaron sus 10 títulos conseguidos, 4 trofeos Pichichi, una bota de oro y 2 premios Don Balón. En 1989 se establece el Día Mundial de la Población, con el fin de tomar conciencia de las temáticas globales demográficas. En 1992 fallece José Pedro Saldaña Treviño. Fue un destacado historiador, escritor, periodista, político y militar mexicano. Fue conocido como el cronista de Monterrey. Nace el 19 de octubre de 1891.
Mañana el dólar se compra a 18 pesos con 45 centavos y se vende a 19 pesos con 25 centavos. El euro se compra a 21 pesos con 96 centavos y se vende a 22 pesos con 56 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Les recuerdo nuestros números telefónicos en cabina 992-4233 o 01800-701-9999. En más información, preparan la inauguración de la primera unidad de estabilización médica que habrá en la región. Te escuchamos con esta información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. A fin de atender la necesidad de un centro hospitalario en Tuxpan de Bolaños, a principios de este año se comenzó con la edificación de una unidad de estabilización médica, un proyecto que recién han concluido, de acuerdo a lo informado por el arquitecto Jorge Alberto Segura Cervantes, director general de Infraestructura Rural en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco.
Acabamos de concluir lo que es la unidad de solución de urgencia en lo que es de Tuxpan de Bolaños. Esta obra, pues ya ves que un año ya había arrancado, llevaba ya un proceso ahí de construcción, pero finalmente ya está concluida. Se hizo una inversión de 14 millones de pesos. Cuenta con lo que es de observación, de diagnóstico, laboratorio clínico, radiología, servicios generales, la residencia médica. Te digo, es prácticamente lo que acabamos de concluir la semana pasada, ¿no?
Para la primera unidad de estabilización médica que habrá en la región se invirtieron 14 millones de pesos y se requirió de la colaboración tanto de la SIOP como de la Secretaría de Salud y de Bolaños, municipio al que pertenece la localidad donde ha sido edificada.
Como se hizo de la mano del municipio, Secretaría de Salud y SIOP, la parte que le corresponde a SIOP ya está concluida, que es la obra civil. Ya tiene equipamiento de lo que vienen siendo los manifold, el compresor grado médico, está el helipunto. Todo lo que es la parte constructiva ya está, falta la parte del equipamiento, que ese le corresponde a Salud. Ellos están haciendo solicitaciones para equiparle el centro de extracción de urgencia. Al igual, el municipio nos iba a apoyar con la parte eléctrica.
Con el edificio concluido y en espera de recibir el equipamiento, restaría el resultado de las licitaciones que está llevando a cabo el municipio a fin de suministrar de energía eléctrica que se requiere en dicho inmueble.
Digo, por parte de SIOP la obra está concluida, nada más estamos esperando el equipamiento médico, que es el mobiliario, camillas, escritorios, todo ese tipo de cosas, que eso le corresponde a Salud, y que el municipio de Bolaños haga lo que es el suministro del transformador.
Concluidos estos procesos, se continuará a la inauguración y posterior uso de la unidad de estabilización médica y los servicios que se ofertarán a través de la misma, finalizó el arquitecto de la SIOP. Esta es la información, Ana Cristina.
Lupita, muchas gracias. Pues entonces, esta sería la primera unidad estabilizadora de médica, que tendremos en toda la región norte de Jalisco.
Así es, Ana Cristina, y hay que recordar que este proyecto es pues esa respuesta a aquel compromiso que cuando comenzó gestiones Aristóteles Sandoval fijó con la comunidad de Tuxpan de Bolaños.
Bien, te agradezco mucho los detalles y ahora nos vamos con otros asuntos. La Universidad de Guadalajara patenta el uso de la inulina para tratar los efectos de la cirrosis hepática. Te escuchamos con esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Les comento que el concentrado que desde hace tiempo se obtiene del agave azul Tequilana Weber y que se denomina inulina cuenta con propiedades muy singulares que al ser suministradas en una persona que padece cirrosis hepática ayuda a disminuir tuviera algunos efectos secundarios. Este uso acaba de ser patentado por la Universidad de Guadalajara, explica la doctora Mari Fafutis Morris, profesor investigador de la UDG, adscrita al Departamento de Fisiología e Inmunología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
La patente en sí no es el producto, sino la utilización o el uso del producto para disminuir algunas de las manifestaciones clínicas de la cirrosis hepática. Este proyecto inició hace aproximadamente 10 años porque éramos un grupo multidisciplinario que nos reuníamos pues a proponer cosas, a estudiar, a estar en la bibliografía, y teníamos reuniones académicas una vez a la semana. Dentro de estos personajes cabe la pena destacar de manera muy importante al doctor Virgilio Zúñiga. Sí tuvo la patente de la extracción de la inulina de agave de azul tequilana Weber. Él ideó el método de extracción de este compuesto natural que se llama inulina de agave.
Por su parte, Vidal Delgado Rizo, profesor investigador adscrito al Departamento de Fisiología del CUCS, refiere que este trabajo se ha desarrollado desde hace varios años y que ha sido en conjunto con diversos expertos en la materia. Los descubrimientos que se tienen hasta el momento podrán ofrecer una mejor calidad de vida para quien sufre esta enfermedad.
La parte médica empieza con el doctor Jorge Segura Ortega, que dice, ¿sabes qué? Este inulina que acaba de salir es un carbohidrato, y hay un carbohidrato sintético que lo usamos para los pacientes para combatir los efectos secundarios de la cirrosis hepática, para tratar, ¿verdad?, algunas de las manifestaciones que no queremos de la cirrosis hepática. El carbohidrato se llama lactulosa, es un carbohidrato sintético, comercialmente tiene un precio como si fuera un medicamento que relativamente es alto para las personas, y entonces dice, oye, este también es un carbohidrato, ¿podría hacerle competencia a la lactulosa? Pues nos lo propone, nos juntamos los tres, ¿verdad? Y bueno, la doctora Mari Fafutis mete un protocolo a CONACYT y el cual es aprobado. Y dice, bueno, les vamos a financiar una parte para ver los efectos que tiene la inulina en la microbiota intestinal y en los niveles de amonio.
Delgado Rizo agregó que lo ideal sería que mediante las patentes se obtuvieran recursos y que los productos y usos con los que cuenta la Universidad de Guadalajara fueran comercializados para con ello pagar más investigaciones y recursos necesarios para las mismas.
Apenas estamos en pañales, estamos descubriendo cómo nuestras investigaciones puedan darle dinero, ¿verdad? Y creo que está escrito, o sea, tenemos que ir. Y creo que un porcentaje de las ganancias, si las hubiera, podrían ir a nuestras investigaciones. Entonces esa es la parte que todavía no lo vemos porque todavía no vendemos nada, ¿no? Pero ya que nos acerquemos a las farmacéuticas y vayamos con el abogado, entonces vamos a ver en lo que refiere a porcentajes y qué porcentaje se podría quedar con la universidad y qué porcentaje podríamos redirigir para pagar las investigaciones, que estamos haciendo, que creo que es lo sano que se tendría que hacer.
Cabe señalar que la patente es obtenida ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y este uso no se ha implementado en el mercado. Finalizó. Hasta aquí con la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo. Pues entonces es un medicamento que ayuda a controlar los efectos
secundarios
de la cirrosis.
Así es, Ana Cristina, es el extracto de el agave azul, tequilana uh-huh. Weber. Uh-huh. Pues medicamento ya está patentado por una persona, pero ahora ellos patentan el uso. Han descubierto que puede reducir algunos efectos secundarios de la cirrosis hepática, y que algo muy importante a mencionar es que no cura por completo la cirrosis, que en un primer momento hubo por ahí, creo, algunas noticias, incluso ellos comentaban que tuvieron la problemática de que pues hubo esta desinformación, ¿no? Cura algunos efectos secundarios, los disminuye, mas no erradica por completo el problema.
Muy bien, Gonzalo, pues muchas gracias por la información que nos compartes. Vamos a hacer nuestro siguiente corte.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Radio Universidad de Guadalajara presenta. desde los 11 pasos. Escritores y el balón.
El escritor Salman Rushdie, célebre por su obra Los versos satánicos e hincha del Tottenham de Inglaterra, tiene muy claro lo que le hace feliz en la vida.
Publicar un libro y que te hagan una película, todo eso está muy bien, claro, pero que el Tottenham le gane 3-2 al Manchester United, eso sí no tiene precio.
Porque el balón rueda también en la cancha de las letras, 104.7 de FM.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Ya nos acompaña en cabina el maestro Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. Buenos días, Leo.
Muy buenos días para todos.
¿De qué vamos a platicar?
Bueno, vamos a comenzar siendo un tanto amables en esta sección el día de hoy, porque vamos a hablar de esta famosa frase que las personas dicen cuando alguien les comenta gracias. Cuando alguien nos dice gracias, ¿qué tenemos que decir? ¿De nada o por nada?
¿Por nada?
Cualquiera de las dos.
Ah.
Esto depende, y lo explica la Fundación del Español Urgente, que depende de cada país, pero que las dos formas son válidas en este sentido. Y bueno, el diccionario académico de la Real Academia dice que se usa como una respuesta cortés cuando a alguien le dan las gracias.
Okay.
Eso es todo. Entonces, si alguien dice de nada o si alguien dice por nada, las dos formas se consideran válidas. Esto depende de cada país y hasta diría que de cada persona. Porque en un mismo territorio pueden variar. Hay personas que pueden decirlo de un modo y hay otras que lo dicen de otro.
Exacto.
Entonces, las dos formas son válidas, de nada y por nada.
¿En tu país dicen no, por favor?
Hay personas que sí lo dicen, pero es una forma distinta, ¿no? No,
claro.
Es una frase construida, sino que, por favor, no hay nada que agradecer, ¿no?
Exacto.
Una manera de acortar esa frase tan extensa.
Me acordé porque creo que en Argentina también, y hay una persona que viajó para Argentina y me dijo que se le hacía muy bonito que cuando decías gracias contestaran de esa manera. Como que le resultaba muy cálida la respuesta. Entonces, sí, son maneras de decir las cosas y, pues bueno, como en todo, ¿no? Incluso la entonación claro. Tiene mucho que ver.
Claro,
y aquí es de nada, por nada, para servirle,
es
dependiendo,
otra forma.
No hay de qué.
Así es, hay muchas
no
maneras
hay
de decirlo. La duda es aquí entre de nada y por nada.
Y por nada,
básicamente.
Exactamente,
las demás formas,
que las dos son...
Son correctas,
son correctas.
Y todas las demás que se han mencionado también.
También. Muy bien, ahí está la primera parte. ¿Lo siguiente?
Vamos a hablar de cuestiones geográficas ahora. Y algo que muchas veces lo referimos sin tener mucha conciencia de lo que estamos diciendo. ¿Hay alguna diferencia entre decir Latinoamérica, Iberoamérica, Hispanoamérica y Sudamérica?
Platícanos.
Sí las hay y hay diferencias importantes en este sentido.
Geográficamente
y en cuanto al origen y en cuanto a territorios y hasta cultura.
O sea, que hay que tenerlo bien claro, porque si dices Iberoamérica, no es lo mismo que decir...
Latinoamérica.
Ajá,
no, okay. Es lo mismo. Okay. Ninguna de estas cuatro palabras significan lo mismo.
Okay.
El Instituto Cervantes es el que nos explica a detalle estos términos y dice que Latinoamérica o América Latina, puede decirse de cualquiera de las dos maneras, habla de los países americanos que tienen lenguas derivadas del latín. Si se llama Latinoamérica, estamos hablando de aquellos países cuyas lenguas derivan del latín. En este caso, las lenguas que se derivan del latín son el español, el portugués y el francés. Todas tienen un mismo inicio, es el latín, y todas se hablan en América.
¿Español? ¿Cuál otro?
Portugués y francés.
Ah, ok.
Por muy distinto que nos parezca el francés, tiene sus orígenes en el latín, que es el mismo origen que tiene el español.
Excelente.
También. Eso es, Latinoamérica viene del latín. Iberoamérica solo comprende los países que hablan español y portugués. Hay una forma de relacionarlos. Si, por ejemplo, pensamos en Iberoamérica y la península ibérica. La península ibérica está conformada por España y Portugal. Entonces, los países de Iberoamérica son los que hablan español y portugués.
Ok, perfecto.
Hispanoamérica, con H, en este caso, solo refiere a los países que hablan español.
Ok. Sí, como lo dice, ¿no?
Los hispanos vienen de España. Si queremos relacionarlo de algún modo para que esto resulte un poco más fácil de recordar, ¿no? Y por último, Sudamérica es una demarcación territorial.
Exacto.
Únicamente. No tiene que ver con los hablantes y qué idioma hablan, sino que es una demarcación territorial. Este cono invertido que se forma en la parte de abajo de nuestro planeta, digamos que de Colombia y Venezuela hacia el sur, o si quieren mencionarlo, de Panamá hacia abajo en el mapa, aunque Panamá no está incluido en Sudamérica, ya es parte de Centroamérica, es decir, del límite de Panamá, de ahí hacia abajo, todo eso es Sudamérica.
Ok, que en este caso aplicaría alguno de los otros, por ejemplo, Iberoamérica.
Los,
¿o no se considera
los
aquí?
Iberoamericanos están en gran parte dentro de Sudamérica, sí, porque los iberoamericanos todos provenimos o hablamos idiomas que vienen de la península ibérica, español y portugués, pero los centroamericanos también.
Claro.
Son hispanoamericanos o son iberoamericanos también, sí.
Ajá.
Latinoamericanos somos todos los que hablamos los derivados del latín. Aquí quitaríamos a Estados Unidos y Canadá.
Exacto.
Básicamente. Del continente, todos los demás hablamos idiomas derivados del latín.
Ok. Perfecto. Pues ahí está. Hay que aprendérnoslo y asociar entonces Iberoamérica, que es español-portugués, Hispanoamérica, como el nombre lo dice,
España,
sería español.
Español.
Ajá. Sudamérica no tiene nada que ver con cómo se habla, sino la demarcación territorial.
Así es.
Y bueno, Latinoamérica.
O América
los que
Latina.
Hablamos, lenguas latinas.
Los que hablamos lenguas latinas,
bueno,
es correcto.
Muy bien. ¿Y cuál es el mexicanismo de esta semana?
Vamos a hablar del, en realidad una expresión que da pie para otro tipo de explicaciones, el ándele o el ándale.
Ándele y ándale.
Y ándale. No hay muchas definiciones en sí de esto en el diccionario. Es una frase que se usa mucho para afirmar algo, por ejemplo, y dice Guido Gómez Silva en su diccionario que es la unión de anda y de le. Son dos palabras, el verbo andar y el término le, que se le conoce en español como enclítico.
¿Le?
Le.
¿Y qué es enclítico?
Es un enclítico, es esa pequeña palabrita que se puede agregar a sustantivos o a verbos.
Ah, ok.
Como el lo, por ejemplo, en la palabra dilo.
Dilo.
El lo es un enclítico.
Es como
también
la terminación.
La terminación.
Le, lo,
así es.
La.
Podría aplicar en alguna andale, palabra que...
Ándele y ándale, no, olvídalo.
Dice Guido Gómez Silva que significa anímate a hacerlo. El ándale es una expresión de animar a alguien para que haga algo, ¿no? Yo diría que también para afirmar. Por ejemplo, si una persona dice una frase y la otra le dice ándale.
Ándale. Sí.
Es cierto lo que estás diciendo.
Ajá, le atinaste.
Así es. José Moreno de Alba, que es un experto en cuestiones lingüísticas, dice que es muy interesante esto del análisis de los verbos y los verbos a los que se les puede agregar le, porque dice que no a cualquier verbo se le puede agregar le. Hay una lista de los más comunes que dicen los mexicanos. ¿Y cuáles serían estos verbos a los que se le agrega el le? El primero es ándale. También pásale. O pásele, si se habla de usted. Córrele.
Ajá.
También. Camínale.
Ajá.
Jálale. Párale.
Sí.
Y pícale.
Y súbele.
Bueno.
Y bájale.
Yo creo que hemos ido ampliando esa lista y ahora la lista de verbos crece mucho más y a todos le estamos agregando el le.
O en el caso de lo, tráelo, llévalo.
También, pero él habla en concreto del le, que es muy de los mexicanos.
Ah, ok.
No de otros países de América.
Ah, ok, es que como en un principio mencionaste le o lo, Pero sí, sí, sí. Entonces estamos enfocados al le. Cómele. Búscale.
Yo creo que los mexicanos ya...
Allá ya está el chilanguito gritándonos. Ok.
Bueno, y dice también Moreno de Alba que se aplica a algunas otras palabras para hacer interjecciones, o sea, estas expresiones de exaltadas. Por ejemplo, épale.
Ajá.
También le agregó el le. O el del que hablamos hace una semana o dos, órale. Órale. Y újule.
También.
Entonces, sirve para algunas expresiones,
sí,
y sirve para ciertos verbos. La lista de Moreno de Alba era muy pequeña comparada con la creatividad que ha surgido en esta emisora en estos últimos minutos.
Exactamente. Muy atentos a la sección y muy buenos para aportar. Ok, entonces, ándale con esta terminación le, que es un
enclítico.
Uh-huh. O ándele, que bueno, hace referencia a ánimate a hacerlo. Incluso al date prisa, ándale.
Sí, también puede ser.
O que sirve para hacer una afirmación.
Así es.
Y estas palabras que nos ponías como ejemplo, que tienen el enclítico.
Así es, y que son clásicas aquí en México, con terminación le. Las repetimos, ándale, pásale, córrele, camínale, jálale, párale, pícale.
Súbele, bájale, y todas las que dijeron mis compañeros. Exactamente. ¿Se acentúa ándale?
Sí, se acentúa. De hecho, todas, ándale, en la primera A, pásale en la primera A, córrele en la primera A, camínale en la sílaba O. Mi.
Ajá. Córrele no lleva A.
Córrele, perdón, en la O.
La inercia, ¿no? Ya, exacto.
Camínale
la
en la I,
ajá.
Jálale en la primera A y pícale en la I.
O sea, la primera tiene que sonar recio.
Todas son palabras esdrújulas.
Ajá.
Y las palabras esdrújulas siempre, ajá, se acentúan.
Las reglas de acentuación, esas nunca me las aprendo y no es tan difícil, soy floja.
Por eso las repetimos tanto.
Exactamente. Muy bien, Leo, pues entonces ahí está el mexicanismo ándale o ándele. Sus, ¿cómo se diría? Sus similares.
Similares, sí, porque no son sinónimos.
Exactamente.
Cumplen otra función.
Muy bien. Y ya no retomo todo lo demás porque me voy a atorar en Latinoamérica, Iberoamérica, Hispanoamérica y Sudamérica.
Así es. Así está un poco extenso.
Exactamente. Muy bien, pues gracias. Ah, tenemos un comentario que deja Beatriz Gándara Alejo desde Menorca. Dice, les comparto la forma en que se usa en las Baleares. No estoy segura que sea igual en toda España. Gracias, no las merece.
No sé si ahí haga falta una coma. No sé, no las merece.
No, es como no que, yo lo entiendo que es así como que no merece que agradezcas. Ah,
muy bien.
No las merece.
De hecho, en algunos países también cuando la gente dice gracias, se responde merece.
Es cierto.
Es una manera, sí, recortada. Sí, sí. Entonces,
exacto.
Seguramente
entonces
viene
aquí
de España.
Yo entiendo que es no las merece, o sea, no me agradezcas, sí, por esto.
Sí, es correcto.
Porque si no sería no, las merece, o sea, las cosas que te hacen, pero creo que más bien es en este sentido de no las merece.
Sería muy interesante escucharlo.
Exacto.
Como lo dicen.
Exactamente. Muy bien, pero bueno, creo, como no lleva la coma, y Betty sí sabe escribir.
Muy bien.
que es no las merece. Ok, pues un saludo para todas aquellas personas que están enlazadas a nuestra transmisión a través de Facebook. Y te agradecemos los aportes de este miércoles, además de que falta la invitación.
A las 7 de la tarde, en esta misma estación, en Acústica Global, Rock Sudamericano.
Excelente.
O sea, de la demarcación territorial
de Sudamérica,
de Panamá hacia abajo.
Muy bien. Leo, muchas gracias. Gracias, amigos de Facebook. Dice que se deja de tarea lo de la pronunciación.
Bueno.
Supongo que algún ejemplo nos va a mandar. Ajá, exactamente, por WhatsApp, por ejemplo.
También.
Muy bien, gracias. Vámonos a nuestro siguiente corte. Regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
Continuamos Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Tengo dos cosas que compartir con ustedes. La primera de ellas, decirles que tenemos cortesías para quien guste asistir el próximo 12 de agosto, que sería el último domingo de vacaciones, si hay que aclararlo, a las 19:30 horas para ver Disney sobre hielo. Esto será en el Auditorio Telmex, como les decía, a las 7:30 de la tarde, 12 de agosto. Si alguna persona está interesada y cree que sí puede acudir, le agradeceríamos que nos llame, que se inscriba y pues a finales de, no, como en 15 días, el día 26 estaríamos haciendo el sorteo. Es miércoles 26 de julio para saber quién es la persona que se va. Miércoles 25, ok, para saber quién es la persona que se va con su familia o con quien elija, a ver Disney sobre hielo en el Auditorio Telmex. Les reitero este punto que es importante. Es para el domingo 12 de agosto a las 7:30 de la tarde. Si está en posibilidades de acudir, con todo gusto llámenos para inscribirle en este sorteo. Nos vamos a... otro asunto que quería mencionarles es sobre en dónde está ubicada la unidad móvil de mastografías. El día de hoy es en el módulo de Huejúcar. Mañana y el viernes estará en Tlalcozagua. Los requisitos con los que deben acudir las personas interesadas en este estudio es una póliza del Seguro Popular o la copia, credencial del IFE, también una copia, cartilla de la mujer, no haberse colocado crema desodorante y ningún cosmético en el área de la axila, axilas depiladas, y asistir de preferencia con ropa cómoda que sea de dos piezas, para que no batallen al momento de esta revisión. Les reitero, hoy, 11 de julio, están en Huejúcar, mañana en Tlalcozagua, el viernes también en Tlalcozagua, después del 16 al 18 en Santa María de los Ángeles, y bueno, el 19 estarán en el módulo de Santa María también y en las oficinas regionales aquí en Colotlán desde el 20 hasta el 31 de julio, para que vayan considerando estas fechas y acudan a realizarse su estudio. Nos vamos con otros asuntos. Por la desinformación se ha creído que el próximo gobierno puede convertirse en una dictadura. Señalan especialistas en el tema que se tratará de un gobierno de izquierda y no de una dictadura. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. Como una forma de desprestigiar las candidaturas de sus contrincantes, algunos partidos políticos generaron desinformación e incertidumbre ante la población en las pasadas elecciones presidenciales, haciendo creer que en caso de que Andrés Manuel López Obrador ganara, el gobierno de México se convertiría en una dictadura. ¿Esto es posible? Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, nos explica que esto es poco probable y refiere que solo son rumores mal fundamentados.
Esto constituyó parte de un esquema promocional que se da muy regularmente en todos los procesos de campaña, en la que los diferentes actores políticos y particularmente los diferentes candidatos establecen líneas para identificarse a sí mismos y tratar de generar una identidad lo mejor posible ante los votantes, que es la ciudadanía, pero por otra parte también hay una serie de estrategias que tratan de generar confusión respecto a las cualidades de un determinado candidato. En el caso contemporáneo, al igual que en otros momentos y en otras campañas, ahora tuvo un efecto de mayor amplitud la intervención de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en la que se definieron diferentes aspectos entre los diferentes candidatos que lograron establecer primero las líneas de identidad, pero por otra parte también la generación de incertidumbre a través de una serie de informaciones que surgieron a través de Internet.
Zacarías Castillo refirió que el próximo gobierno será de izquierda, ya que así se dispuso desde hace varios años, lo cual puede traer múltiples beneficios a la sociedad y al gremio de los trabajadores.
Para empezar, un gobierno de izquierda pone acento esencialmente en algunas líneas que buscan generar una representación más voluminosa en grupos que tradicionalmente no tienen una representación en los partidos políticos, sectores regularmente que no forman parte de la estructura general de los partidos, y con políticas sociales de alto nivel que permiten una distribución y una representación distinta de sectores sociales como el sector de los trabajadores, los sectores campesinos, etcétera, tratando de establecer equilibrios que tradicionalmente no estaban bien representados y definidos en las estructuras tradicionales de poder.
Por su parte, Alberto Vallardo Pérez Arce, coordinador de la Maestría en Política y Gestión Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, coincide con el especialista de la UDG y afirma que jurídicamente sería difícil modificar la Constitución para que el modo de gobierno mexicano cambie.
Por otro lado, algunos sí lo han planteado también por el asunto de que va a tener el control de las dos cámaras del Congreso. Pero pues, es un control que está limitado, o sea, sí tiene suficiente para aprobar presupuestos, para aprobar algunas iniciativas de ley, pero no podría cambiar la Constitución. No tiene suficiente apoyo, incluso aunque sí tiene muchos gobernadores de su lado, no todos lo apoyarían. Entonces, para cambiar la Constitución se necesita también el apoyo de las legislaturas estatales. Y a veces eso también implica pues, un respaldo de los gobernadores. Aquí en este caso, pues no es que tenga control de todas las legislaturas estatales como para poder hacer una... O sea, suponiendo que lograra pasar una reforma constitucional, primero en la Cámara de Diputados y de Senadores, luego tendría que pasar la reforma, o sea, aprobada por 17 congresos estatales. No veo que sea tan simple esa cuestión. Entonces, eso de que va a gobernar... digamos a su antojo, pues no, eso va a estar acotado institucionalmente.
Vallardo Pérez lamentó que sea fácil vender una publicidad falsa, que la gente lo crea y además que no se informe ni cambie de opinión al saber la verdad.
Esa es la parte complicada, porque generar el miedo es muy fácil. Alguien decía por ahí que engañar a la gente es relativamente fácil, convencerlos de que fueron engañados ya no es tan fácil. Porque de alguna manera hay una parte psicológica como también de resistencia a aceptar que fue engañada la persona, entonces se siente mal y en vez de reconocer, pues me engañaron y tengo que aprender a reconocer eso. Hay muchas personas que prefieren aferrarse al engaño porque les duele menos, digamos, en cuanto a su ego, quedarse así que aceptar que alguien fue más listo y lo engañó. Entonces sí es una parte compleja, pero la otra es proporcionar información, ¿no? O sea, es ir y corroborar, sí es una parte difícil, pero sí hay que dar información veraz y comprobada.
Las redes sociales y los medios de comunicación fungen un papel importante en este sentido. Los individuos deben ser objetivos e identificar cuando la información no es veraz y se intenta promocionar una imagen que no corresponde a la realidad, concluyeron. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Te agradezco mucho, Gonzalo. Sí es importante escuchar la voz de especialistas en este sentido, pero también estarnos informando constantemente para evitar emitir juicios equivocados, para evitar caer en prejuicios y bueno, pues también para saber qué es lo que está aconteciendo en el país y qué manejo se le va a dar desde el gobierno, pues desde las altas esferas de gobierno, el impacto que pueda tener, en fin, son una serie de factores que son importantes tener en cuenta para no dejarnos llevar por rumores, ¿no? Dicen que la información es poder, hay que informarse, saber realmente de qué se tratan las cosas.
Y además que nos permite pues salir de este miedo y del estigma que se tiene. De repente, pues ya mucha gente decía es que nos vamos a convertir, no sé, en Venezuela, en Colombia, uh-huh, qué sé yo. Uh-huh. Y pues no es así. Ya escuchábamos a los expertos en el tema. El gobierno que se avecina o que ya está próximo a iniciar es un gobierno de izquierda y pues es muy poco probable que se convierta en una dictadura, aunque haya proporcionalmente pues en las dos cámaras proporción en cuanto a su partido, pero esto es muy poco probable porque pues no pueden cambiar la Constitución mexicana.
Gonzalo, muchas gracias por esta información. Nos vamos, si alcanzamos con la siguiente nota, ok, vamos a escuchar a Ignacio Pérez Vega, quien nos habla de los partidos que se quedaron sin registro estatal.
Es casi un hecho que tres partidos políticos en Jalisco perderán su registro estatal ante el Instituto Estatal y de Participación Ciudadana al no haber alcanzado un mínimo de 3% en la votación para diputados locales. Los partidos de la Revolución Democrática, PRD, Encuentro Social, PES y Nueva Alianza, PANAL, son quienes, al perder el registro estatal, tampoco recibirán financiamiento para sus actividades políticas. El presidente del Instituto Electoral, Guillermo Alcaraz Cross, dijo que el tema deberá discutirse y definirse en una próxima sesión del Consejo Local.
Hay escenarios que los llevan a la posibilidad de perder este registro. Y en términos de lo que presentan los resultados, quienes no alcanzan un 3% son el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Encuentro Social y el Partido Nueva Alianza.
¿Y eso se confirma también esta tarde o en los días siguientes?
No, eso ya será materia de una sesión diferente.
A escala nacional, el INE comenzó el proceso de liquidación de los partidos Nueva Alianza y Encuentro Social, quienes no reunieron 3% del total de los votos emitidos. El Consejo del INE nombró a interventores, quienes serán los responsables de administrar el patrimonio de ambos partidos políticos a escala nacional. Por otro lado, el Consejo Local del IEPC definió la asignación de los diputados de representación proporcional, quedando el Congreso de Jalisco de la siguiente forma. Movimiento Ciudadano contará con 14 diputados locales. Le siguen con 8 curules cada uno, Morena y PAN. Con 4 legisladores quedó el PRI, 2 para el PRD y 1 diputado para el Partido Verde Ecologista de México y para el Partido del Trabajo. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Y ahora escuchemos la señal mundialista en voz de Manuel Gordiano Gándara.
Señal mundialista. El repaso de los sucesos más destacados de la máxima competencia futbolística en la voz de Manuel Alejandro Gordiano Gándara.
Buenos días, esta es la información y los resultados del día de hoy. Comenzamos con la primera semifinal, en San Petersburgo, entre dos de los mejores planteles del mundo. El primer tiempo fue un partidazo, que terminó sin goles, pero en la segunda parte al 51, Samuel Umtiti de cabeza anotó el gol que le dio el pase a la gran final a los franceses, que esperan a Inglaterra o a Croacia. Por su parte, Bélgica disputará el partido por el tercer lugar. En el día de hoy, Croacia se enfrentará ante Inglaterra por la segunda semifinal de esta Copa del Mundo. En otras noticias, el traspaso de Cristiano Ronaldo a la Juventus está cerrado, es oficial. El presidente de la Juve, Andreas Agnelli, viajó hacia Grecia para reunirse con el jugador y su agente, para amarrar el traspaso. Será un contrato por 4 temporadas, en las que ganará 30 millones de euros en cada una. El costo del fichaje, 100 millones de euros, acordado por ambas partes. Después de 9 años, la leyenda del Real Madrid le dice adiós al Santiago Bernabéu. Muchas gracias, esto ha sido la información y los resultados por el día de hoy.
Llegó el momento de despedirnos, agradecemos el favor de su atención, les deseamos que tengan un excelente día y nos encontramos en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán a las 22 horas. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.